Muy buenos días, bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y también a Adolfo Arjona por otra maravillosa noche de radio. El drama de la inmigración se ha recrudecido en los últimos años. La caravana de personas tratando de huir de la guerra en Siria y asentarse en Europa nos ha hecho recapacitar. ¿Qué puede llevar a una persona a dejar a su familia, a dejar su país y buscar un futuro lejos de todo lo que conocieron? Pues muy fácil, el miedo, la miseria, la violencia. Lo único que podemos hacer, los que disfrutamos de una vida plena, es ayudarles. En España, la Universidad de Santiago de Compostela ha lanzado, junto a otras organizaciones sin ánimo de lucro, una aplicación para móviles con el único objetivo de facilitar información a los refugiados que llegan a Grecia. Muchas veces, Atenas es su puerta de entrada a Europa y está bien que puedan contar con todos los datos necesarios para poder manejar esa complicada situación. Atención legal, actividades, espacios de ocio. Cualquier dato es útil para ellos en esos momentos. La idea de la aplicación surgió de la importancia que tiene el teléfono móvil para la sociedad actual y en especial para los inmigrantes refugiados que lo usan para aprender, para estar en contacto con su familia y para moverse en un entorno desconocido. Además de la atención legal de la que hablábamos, la aplicación aporta también información sobre servicios de salud y educación. Incorpora detalles sobre establecimientos para comprar comida de otros países, espacios donde practicar deporte y centros culturales. Una muy buena noticia el lanzamiento de esta aplicación. Es clave la integración total de las personas que llegan a nuestros países huyendo de una situación complicada. No solamente hay que darles acogida. No todo consiste en el techo y el alimento, que es básico y es importante, pero hay más cosas. Hay sanidad, hay ocio, deporte, cultura, todo influye y nos encanta que la iniciativa parta de una universidad española. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya la bienvenida y los buenos días a los ponedores de calles. ¿Cómo estáis en este viernes? Es ya 23 de noviembre del año 2018. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Y voy a acompañarte junto a todo el equipo que hacemos Poniendo las Calles durante las próximas dos horas. Somos el programa de los que trabajan, bueno, pues a deshora, que se suele decir. De los que cuidan a un ser querido por la noche, de los que no pueden dormir porque están enfermos. O de los que simplemente les encanta vivir de noche. Por eso prometemos hacer pasar un buen rato, un rato entretenido a todos los que nos estáis escuchando hasta ahora. No estoy sola, a mi lado tengo ya a Alejandra Estévez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a hacer lo primero de todo, como hacemos siempre, un avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Y es que hoy nos preguntamos qué pasa con todos esos cuerpos que recibe las playas españolas. ¿Qué se hace con ellos? ¿Cuál es la gestión que se debe hacer para encontrar a sus familias? En unos minutos conoceremos más sobre el tema. Y un viernes más nos meteremos en la cocina con Alberto Valle.
También vamos a conocer el tiempo a esta hora porque es muy importante saber cómo nos tenemos que levantar, cómo tenemos que vestirnos, si hay que llevar paraguas, si hay que llevar una buena bufanda. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, pues sí.
¿Qué hacemos?
Hay que llevar paraguas y una buena bufanda.
De todo, ¿no? Estamos a 23 de noviembre y es lo que tiene.
Va a ser eso. Lluvias persistentes y fuertes, sobre todo en Galicia, Málaga, Pirineos y Gran Canaria y Tenerife. Durante esta mañana de viernes puede llover en toda la península, aunque a lo largo del día el cielo se va a ir aclarando. Bastante lluvioso en general, sobre todo en la parte occidental de la península este fin de semana. Y además, temperaturas a la baja.
Muy bien, Miguel. Este viernes lo queremos comenzar de una forma especial. Siempre escuchamos a los ponedores de calles, pero hoy vamos a darle todo el protagonismo al Grupo Risa. Ayer, por falta de tiempo, no podíamos contar con ellos. Y hoy vamos a tenerlos a esta hora. A las 11:30 ya sabes que volverán con Herrera en el espejito, pero ahora nos van a mostrar que cuando tienes una llamada hay que tener muy claro con quién estás hablando, porque no siempre todo es lo que parece.
Hola, ponedores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Hace casi una semana jugaba España con Croacia, palmamos 3-2. Bueno, pues la noche anterior en el partidazo de COPE con Juanma, Davor Šuker, todos recordáis a Davor Šuker, que ahora es presidente de la Federación Croata de Fútbol, recibió una llamada telefónica de un amigo. ¿Qué amigo es? Escuchen, por favor.
Sí. ¡Davor!
No puedo hablar, estoy almorzando.
Ah, es con José María García, 2 minutos nada más para que te salude.
Venga, Davor.
Un momento, gracias, Davor, un momentito. ¡Don Davor!
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
Aquí muy bien, en Croacia, esperando el partido contra España.
Dichosos los oídos que te escuchan. Sabes que he vuelto a la radio, ¿no?
Enhorabuena, campeón. Me recuerdo primera entrevista mía desde Sevilla.
¿Te acuerdas cuando te entrevistábamos en ese primer partido?
Sí. Te deseo todo lo mejor.
Oye, no para hoy. Querría tenerte en algún momento en mi programa.
Ningún problema. Mañana hablo con la prensa sobre las 12:01, antes de la comida con el presidente español, Rubiales, y
tal?
Luego allí.
¿Qué tal te llevas con Rubiales? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sabes qué le puse yo?
No lo sé. Es muy importante que los presidentes son antiguos jugadores, que entran un poco, que no sean solo políticos.
Yo tengo un programa que se llama Que cada palo aguante su vela. He vuelto a la cadena COPE porque había un chiquito, que un tal Castaño, que hacía un programa y lo hundió.
Y cuando sea campeón final de Liga de Campeones, yo me acerco a tu programa, ¿vale?
Efectivamente.
Antes del campeonato en el Estadio Metropol se juega.
En el Banda Metropolitano, en ese estadio del
Metropolitano se juega.
Oye,
sí.
Voy a estar
unos días antes del partido.
¿Sabes que esta noche me entregan los premios Ondas y me dan tres?
Fumaremos un puro, amigo. Le traigo yo un cojiba. Lo mejor para los mejores.
¿Cómo te acuerdas, eh?
Oye, la vida es corta.
Oye, ¿y por España no vienes nunca o qué?
Pues sí, pero quizás elijo un partido y nos veremos con Pella un final de semana.
Pues a ver, ya estáis tardando. Me llamáis cuando vengáis, porque yo creo
y
que...
Y vamos a ir a Chistu, que no se cambió nada, ni la silla, ni platos, ni nada.
Perdona, ¿tú te acuerdas 30. De Leoncio, el metre del Chistu?
Sí, golfista, que juega golf.
Sí, que digo que estoy con Leoncio.
Salúdale, amigo.
Espera, que te saluda Leoncio, salúdale.
Venga.
Davor.
Hola, amigo mío, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte, Davor.
Lo mismo digo.
¿Cuándo va a venir y podemos estar juntos para una comida?
Cuando me acerco, llamo a José María y llamo a Pello y nos veremos. Te llamo yo a tu teléfono.
Perfecto, Davor. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Oye,
enorme.
Don Gracias. Davor, el programa Venga. Le tenía que haber llamado Zucker García. Zucker García en la cadena COPE.
Eso, espero que se cambie y que gente de verdad siempre gane.
Oye, que te quiero mucho.
Bueno, saludos a familia y nos veremos.
Toda la suerte del mundo, menos mañana, claro.
Lo sé, ningún problema.
Tranquilo. Un abrazo, Davorcito.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Bueno, siempre nos quedará el cojiba. El buen jamón, espejito a las 11:30, como siempre, destrozará todo el trabajo de Carlos Herrera y Herrera en COPE. ¡Adiós!
Aquí está el Grupo Risa y vamos también con Miguel Palazón. Nos contaba el tiempo, pero también está con cope.es y nos va a contar un poco las cosas que hay ahora mismo en la web.
Pues
si están los ponedores echándole un vistazo, ¿qué pueden ver, Miguel?
Pues mira, por ejemplo, sentencia para la historia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a mí me ha llamado mucho la atención. Después de presentarse 4 veces a las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía, Félix Díaz, 51 años, denunció porque la justificación que le dieron al no superar la entrevista personal de esa fase de la oposición fue falta de motivación. Él creía que en el fondo era por su edad, que no pasaba por su edad. Total, que su abogado ha conseguido que Félix siga en el proceso de selección.
Que le han dado la razón.
Exactamente, le han dado la razón. Es la primera sentencia, es la primera vez que ocurre. Y si todo va bien, ahora si pasa la siguiente fase, que es un psicotécnico, que es, digamos, lo más sencillo, si todo va bien, será agente novato de la Policía Nacional con 54 años. ¿Eh? No hay límite de edad en la Policía Nacional.
Muy bien.
La siguiente, nos vamos a otra Fuerza de Seguridad del Estado. La Guardia Civil ha detenido en Lugo a un hombre de 36 años cuando conducía un vehículo fabricado por él mismo. Igual este chico se ha inspirado en Bricomanía, pero la cosa es que el coche tenía, atención, el motor y el acelerador de una desbrozadora, el depósito de una minimoto, los mandos de una bicicleta y además creo que era el cigüeñal, no sé de dónde lo había sacado.
Vamos, un mejuje que habíamos
sí,
ahí.
Un listo, pero también un manitas. hay que tener mérito para hacer todo lo que ha hecho. Y la última, estamos en Black Friday, no sé si lo habíais notado, si
sí,
habíais escuchado
algo. Ha
sido
horrorosa.
En cope.es nuestro compañero Miguel Soria te explica cuáles son los productos más vendidos en tecnología, teléfonos, televisiones, videoconsolas, ropa, libros, música y juguetes.
Vale, he estado más de hora y media tratando de comprar algo en una famosa tienda textil española.
¿Y qué? ¿Ha habido éxito?
Hora y media.
Hora y media, al final después.
Cuando he querido comprar, me habían quitado la mitad de la cesta. Ya no tenía la mitad de la cesta, pero al final, bueno, se ha cumplido con éxito. ¿Qué te parece, Miguel?
Bien, mientras no se te caigan los cascos del todo.
Es horroroso. Es horroroso. Miguel, gracias.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego. Terminamos con las vías de participación. Ya saben los ponedores que pueden llamarnos al 900-50-60-06, teléfono gratuito del programa, pero hay otras formas de ponerse en contacto con nosotros.
Además, si llamas ese teléfono al 950-6006, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles solo si entras en directo y hablas con Beatriz Calderón o con el Pulpo ya la semana que viene. También tenemos otro número, tenemos el número de WhatsApp, el 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tus notas de voz, que nos digas desde dónde nos llamas, cómo te llamas, qué estás haciendo en ese momento. Solo notas de voz. Y también estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en @poniendocalles y en facebook.com/poniendolascalles, que te estamos preguntando por tu plan de fin de semana, que ya es viernes. Seguro que ya has pensado qué vas a hacer este viernes, este sábado. Cuéntanoslo, danos envidia que te leemos.
Los ponedores nos regañan, pero este es el primer fin de semana de cenas de empresa de Navidad. No quiero meter presión.
Ya empiezan las cenas de
empresa. No quiero meter presión a la gente, pero ya empiezan las cenas de Navidad. Por cierto, en Instagram nos puedes ver también en el Pulpo Oficial, Beatriz Calderón Alonso y Al Estevez F. Si nos escuchas a esta hora, 4:17 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y tenemos un montón de mensajes ya en facebook.com/poniendo las calles. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué nos dicen?
Mira, Tomás Rasilla Gómez nos escucha desde Cantabria. Alberto Santander Martínez dice, menudo cachondeo tenéis en la redacción a estas horas. Lo dice porque he grabado un Instagram, un directo de Instagram de los 10 minutos previos a comenzar el programa presentando a toda la gente de la redacción.
Es viernes y se nota, ¿eh? En la redacción. Exacto. Los lunes estamos de bajón.
Exacto. Y claro, justo dice Alberto, tenéis que contarnos el secreto de tanta energía un viernes a estas horas. Dice, planes, los mejores seguro porque serán los que surjan al momento. Así que a esperar que pase muy despacito el finde. Bueno, y dejadme caer por Churrería San Pelayo a por un bolsazo de churros. Buen finde. Oye, pues que aproveche esos churros, qué envidia nos das. Sebastián Cañabate Muñoz, hola ponedores. Yo trabajo este fin de semana, os escucho desde Caracas, Venezuela. Un abrazo, paisanos. Luis Morillo, buenos días ponedores desde Coslada, buen finde. José Cayuela nos escucha desde Castellón. Y Margarita García Rincón, buenos días ponedores. Buen fin de semana de descanso desde San Fernando, Cádiz.
Gracias a todos los ponedores que nos dejan mensajes en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. 4:21 de la mañana. El tema de hoy es un tema algo más escabroso. Queremos saber qué se hace con los cadáveres que devuelve el mar. Hablábamos en el editorial de la inmigración. Es muy duro lo que está sucediendo. 18 víctimas han sido las recogidas esta pasada semana del mar de una patera que naufragó en Cádiz. Nos preguntamos cómo es ese largo proceso hasta ser enterradas. La mayoría sin nombre, sin familia, y acabarán en un mismo nicho, en el cementerio de Barbate. Una sepultura sin nombre.
Barbate es un pueblo que cuida de sus muertos. Aunque sepan que nadie visitará sus cuerpos, velan porque descansen en paz. Cuando los cuerpos llegan a la playa, pasan a disposición del juzgado de la localidad y de la policía judicial, quienes se encargan del análisis del ADN con el fin de conseguir su identificación. Y a la vez empieza el intercambio de información y de fotografías entre las distintas ONGs para obtener la mayor información posible.
ONGs como Algeciras, que acoge a los cuerpos que recibe el mar y de la que es miembro, Encarna Márquez. Ha estado en la tarde de COPE y ha explicado cuánto tiempo puede pasar un cuerpo de un inmigrante en las dependencias de un anatómico forense.
Eso no lo podemos decir en nuestro caso con certeza, sabemos. Ajá. Por la experiencia que tenemos, pues por lo que hemos podido ir viendo, pues depende también de qué número de cuerpos tenga.
Sí.
Y en qué grado pues estén cubiertos las cámaras frigoríficas, o sea que desde Cali pues también tienen en cuenta pues otras localidades, por ejemplo las cámaras frigoríficas en Algeciras. En algún naufragio ha habido cuerpos que han estado 6-7 meses, mientras que pues había familiares que estaban intentando de llegar a la identificación y hacer el enterramiento, pero depende de los lugares y del espacio también. Eso es lo que tenemos entendido.
Algeciras Acoge realiza una labor muy importante.
Pues verá, cuando se produce un naufragio, y pues lo que vamos recibiendo pues de este último, lo que hay familiares o personas conocidas se ponen en contacto con la asociación, nos mandan información, fotografía, incluso en este caso pues tenemos copias de cartas de identidad, y lo que hacemos es lo trasladamos a la policía judicial, en este caso la de Barbate, para ver si pueden hacer las gestiones, y lo que les pedimos es que por favor pues nos digan si con esas fotografías pueden ser que corresponda a alguno de los cuerpos que aparezcan, para podérselo comentar a la familia y si para que la familia pues pueda pues movilizarse, ¿no?, para poder llegar a que se coteje la prueba de ADN y que se le pueda enterrar.
Una vez que la familia consigue identificar el cuerpo, ¿qué se hace?
Depende de los medios económicos y de cómo lo quiera resolver la familia. Pues ha habido casos en que se ha llevado a cabo la repatriación pues con la ayuda no solo de la familia, sino de compatriotas y de otras personas que hayan podido ayudar. En otras ocasiones, pues el enterramiento se hace aquí, pues porque la repatriación puede llegar hasta 6.000 euros, ¿no?
Yeah.
Entonces se hace el enterramiento aquí, pues bastante más económico, y si no, pues si no hay lugar, pues porque no haya medios económicos de ningún tipo, pues se entierra aquí pues como si fuera personas indigentes, claro.
Es importante saber cuántas de estas personas que tienen la desgracia de morir en el mar son realmente identificadas.
Según la experiencia que tenemos, es muy bajo el número de identificaciones, porque es que además tenemos que tener en cuenta pues que son muchas las personas desaparecidas. Hay cuerpos que aparecen, pero otros no aparecen, o cuerpos que cuando aparecen ya han pasado mucho tiempo y están muy deteriorados. O, bueno, no contemos solo la gente que desaparece en el trayecto marítimo, contemos también en todo ese recorrido hasta llegar aquí a la punta de África para pasar a Europa, toda la cantidad de personas que mueren en ese en ese desierto que tienen que cruzar, ¿no? Pero es muy bajo. Ahora aquí lo que sí le estamos diciendo, por ejemplo, hoy ya se lo hemos comentado a familiares de personas que pudieron salir, de nacionales de Marruecos que pudieron salir en este naufragio, pues que lo denuncien, denuncien la desaparición de su familiar allí a la policía de Marruecos, la ciudad donde viven, para que a través de la policía de un país pues se pudieran poner en contacto con la policía de aquí para ver si así de esa manera se pudiera agilizar esa identificación y ese cotejo de las pruebas de ADN para que las familias descansen en paz y puedan también acabar con ese dolor que supone que tú no sepas qué pasó con tu ser querido, ¿no? Que salió un día y que del que ya no supiste más.
Buscar una vida digna es el propósito que les mueve hasta aquí y que muchos, por desgracia, se quedan en el camino.
Y que, desde luego, pues, claro, no se sabe si realmente son pertenece a alguno de los cuerpos aparecidos o no. Desde luego es un horror. Aparezcan o no, sean identificados o no, son tanta gente joven la que se está quedando en este camino, en este trayecto, que merece después de 30 años una respuesta de los gobiernos de algún tipo. Yeah. Alternativas de vida tiene que haber a una inmigración, porque la gente lo único que se está buscando es una vida digna en otro lugar, pues porque no tiene condiciones en las que viven en sus países, pues no son las adecuadas. Entonces, bueno, tiene que haber algunas alternativas, ya digo, a lo que está pasando.
Tenemos que dar las gracias de verdad a ONGs como Algeciras Acoge, que realiza un trabajo encomiable, ayudando a los que buscan una vida digna y, por qué no decirlo, ayudando también a aquellos que han perdido la vida para que puedan ser, en la medida de lo posible, identificados por sus familiares. Son las 4 y 27 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Esta canción de los Beatles no es muy apropiada para los tiempos que corren en España, no vemos el sol, no hay manera de que salga. Pero bueno, llega el momento ya a las 4:29 de la mañana de descubrir la peli, un juego en el que los ponedores sois los que participáis. Es un juego muy importante porque cada viernes nosotros interpretamos una escena de película que sea conocida y entre todos los que participen, el ganador o la ganadora se va a llevar un lote de CDs del Pulpo. Vamos a comenzar.
Lo que pasa es que él se está preguntando por qué no hay boda.
Ay, no lo sé, es que estoy esperando un milagro. ¿Cómo puede pensar que mi padre y yo haríamos algo así?
Bueno, he estudiado poco de psicología, pero tal vez Michael pues, no podía comprometerse. Así que creo pues como un engaño. Produjo una inconsciente psicotomática manifestación de...
¿De qué?
Mira, a mí lo que se me da bien es la comida. Por ejemplo, escucha, tú eres Michael. Estás en un restaurante de lujo, pides crème brûlée de postre. Delicioso, ¿no? Es dulce, casi roza la perfección. Entonces, Michael se da cuenta de que, de repente, no quiere crème brûlée. Quiere otra cosa.
¿Qué es lo que quiere?
Gelatina.
¿Gelatina? ¿Por qué va a querer gelatina?
Pues porque está cómodo con la gelatina. La gelatina, pues, le gusta. Que claro, que entiendo que comparado con la crème brûlée, pues, es que no deja de ser gelatina. Pero es que puede ser lo que él necesita.
Vale, pues yo puedo ser gelatina.
No, tú no puedes ser gelatina. La crème brûlée nunca podrá ser gelatina.
Tengo que ser gelatina.
No, nunca podrá ser gelatina. Ahora tienes que... Mira, lo que tienes que hacer ahora es hablar con tus padres. Porque si esperas a eso de aceptas a este hombre, pues no. Mira, sería de muy mala educación.
Ya, pero es que yo lo amo. Bueno, pues así termina la escena de hoy, ¿eh? A ver qué película hemos interpretado Alejandra Esteve y una servidora. Esto es muy importante, ¿eh? Nos tienes que llamar al 950-60-06, ¿vale? Hay que llamar a ese teléfono para decirnos exactamente la película que hemos interpretado. Es un extracto del guión. Y tiene que ser por teléfono, no puede ser por Facebook, porque entonces desvelas la película al resto de ponedores, ¿vale? 950-60-06.
Eres tú así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú.
¿Qué te ocurre? ¿Qué película puede ser la que acabamos de interpretar en Poniendo las calles? Llámanos al 950-60-06, nos lo cuentas, te llevas ese lote de CDs del Pulpo. 4:33 de la mañana estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y tenemos noticias que contar.
Mirad, debéis de saber que yo estoy muy a favor de la creatividad de las personas y me acabo de declarar fan de este lucense, que se ha creado su propio automóvil, solo que vaya, que han matado su creatividad deteniéndole. Vea, que a mí esto pues está a favor, pero no está a favor.
Ah, lo hablamos
porque
en su momento.
Agentes de la Guardia Civil han identificado este mediodía a un vecino de Lugo de 36 años cuando conducía un vehículo a motor construido por él mismo. Pero es que, por favor, mirad su ingenio. Ha creado un vehículo formado por piezas de diferente procedencia, como el motor y el acelerador de una desbrozadora, el depósito de combustible de una mini moto o el asiento y los mandos de una bicicleta. O sea, esto para mí es creatividad en estado puro.
A mí me parece muy mal que la hayan detenido.
Me parece fatal.
El hombre se ha buscado la vida.
Claro, es que se ha buscado la vida, pero nada, los agentes de la Guardia Civil han denunciado al conductor por una infracción del régimen general de los vehículos y ha subido un tuit la DGT, la Dirección General de Tráfico, que dice: detienen a un vecino, con la foto del vehículo.
Del vehículo en cuestión, que es para 2.0. Marcarlo.
Totalmente, dice, detienen a un vecino de Lugo conduciendo un vehículo fabricado por él mismo, hecho con el motor y acelerador de una desbrozadora, el depósito de combustible de una minimoto. O sea, de encima están premiando, vamos, yo lo veo como un premio lo que ha hecho, pero bueno, que le han detenido. Pero que sepas, lucense, yo estoy contigo con tu creatividad. Me encantaría ser
capaz. Sigue intentándolo.
Exacto. La próxima vez espero que no te detengan. En fin, yo me encantaría poder hacer algo parecido.
¿Eres manitas?
¿Qué va, cero? Por eso te digo que qué bonito o algo. Soy creativa, pero de otro tipo. No soy manitas de poder, ahora te monto algo así rápido, pero...
A nuestra Alejandra Esteves se le dan muy bien las redes sociales, por ejemplo. Hace cosas maravillosas.
Bueno, tampoco.
Montajes de vídeos estupendos.
Sí, eso lo hace una aplicación realmente.
Se te da muy bien.
Es lo que tenemos los millennials, que tanto odias.
Uy, por favor.
Que quieres mucho a los millennials, pero...
Dios me libre.
Estás muy... En muchas veces estás muy de desacuerdo con nosotros.
Hombre, claro, normal. Es generacional.
En fin, voy a hablaros de mis primos, los de Alaska, que ya sabéis que los de Alaska y Dinamarca nos llevamos muy bien. Pero es que tengo que dar una noticia un poco triste. Y es que los habitantes de Utqiagvik, lo he dicho perfecto, ciudad de Alaska, no verán el sol hasta 2019. ¿Cómo te quedas?
La noticia es espantosa.
Es horrible.
¿Tú te imaginas, no, saber que no vas a ver el sol dentro de más de un mes?
Que yo lo paso fatal los días que me levanto un poco más tarde y ya está atardeciendo, vengo a trabajar, salgo de noche, que hay muchos días que no me da la vitamina D y lo paso muy mal. Pues fíjate, mis primos de Alaska, pobrecillos. Bueno, pues a 320 millas sobre el círculo polar ártico se encuentra esta ciudad, la ciudad ubicada en el punto más al norte del estado de Alaska, donde este domingo inició el periodo de oscuridad constante de aproximadamente 65 días y por este motivo ya no podrán ver la luz.
Bueno, y pues nada.
Nos vamos a ir con tu amigo Maluma Baby. Porque el
a ti te encanta.
Yo, bueno, lo justo. Porque el colombiano dice que se retira, que
bueno,
se va.
¿Y qué vas a hacer?
¿Qué vamos a hacer ahora
sin escuchar el próximo éxito del verano?
¿Qué vamos a hacer sin su poesía? Al menos de forma temporal se va a ir un poquito a descansar. El cantante dice que necesita un respiro para, abro comillas, alimentar el espíritu y trabajar en sí mismo. Si es que es profundo este Maluma.
Sí, 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 sí. Ahí vamos a escucharle. Esta canción, digan lo que digas, es muy profunda.
Sí,
tiene un mensaje muy bonito.
Profunda los cuatro.
No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato.
Hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y tú menos. Y siempre que se va, regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Cantemos el cuarto, baby. Y siempre que se va, regresa a mí. Y felices los cuatro. Y con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato. 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 Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás.
Con Maluma nos vamos a abrir el teléfono de Poniendo las Calles 950-6006, que es gratuito y lo ha marcado Sito. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te encuentras, Sito? ¿Bien?
Sí, estupendamente.
¿Desde dónde nos llamas?
Pues voy por la A3. Hace un ratillo he pasado en Rubia, pues y me quedarán unos 80 kilómetros para llegar a Albacete.
¿80 kilómetros hasta Albacete? ¿Desde dónde has salido? Sí.
Desde Toledo.
¿Desde Toledo?
Sí.
Muy bien. ¿A qué hora has salido más o menos?
A las 2.
Bueno, no es un viaje especialmente largo, ¿no?
No. y ya más cuando uno ya va para casa.
Uh-huh. ¿Vas para casa? O sea, ahora mismo no llevas nada. No sé con qué vas, una furgoneta, un tráiler, vas en coche porque vuelves de algún congreso. ¿Qué es lo que haces?
No, soy camionero y voy con el camión. Ahora mismo voy de vacío, una vía carga, uh-huh. Y voy de vacío.
¿Pero qué es lo que has llevado? ¿Qué es lo que has dejado?
Pues he traído, creo que medicamentos. No lo tengo claro del todo.
¿No siempre llevas lo mismo?
No. Cuando voy a Italia, casi siempre llevo lechuga y ceber.
Ajá.
Y para acá, para España, pues depende. Los otros días traje panetones, cajas de plástico vacías.
Uh-huh.
Ahora he traído... yo creo que son envases para medicamentos.
Bueno, muy variado, no hay nada concreto, Osito.
No.
¿Desde cuándo eres camionero?
Pues aproximadamente llevo 4 años. Sí, esta es la cuarta campaña.
4 años ya, y es duro, supongo, ¿no?
Sí, hombre, pues como todo. Si te paras a pensar en los ferrallas, esa gente también lo pasa mal, ahí está la intemperie. Casi peor que lo nuestro, pues ya hasta te tiran mucho tiempo fuera de casa.
Claro.
Pero bueno, cuando llegas con ganas de verlos a dos y pues de pasarlo bien con ellos.
¿Ahora cuántos días tienes allí en casa?
Pues yo supongo que ya saldré el lunes.
Ya está el lunes. Bueno, está bien, para disfrutar el fin de semana, ¿no?
Pues sí, ya os saldré domingo por la noche o lunes y pues aprovechar el fin de semana lo que se pueda. Hoy es fiesta también en Lorca,
uh-huh.
Que me he enterado hace un rato y yo... Te subes en el camión y pierdes la noción de todo. Y, hostia, pues si vas a llegar, uy, qué fiesta. Digo, ¿qué dices? Claro, patrón.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Entonces se presenta un fin de semana bueno.
Sí, pues por lo menos de fiesta de ahí. Me iría a San Clemente y pues, a darse una huerta. Y feria medieval y todo eso.
Qué bien. Tiene buena pinta. Sito, ¿tienes familia?
Claro. Tengo familia. No tengo hijos, pero uh-huh. Sí.
¿Pero tú vives solo o tienes tu mujer? O...
Uh-huh. No, yo vivo con mis padres.
¿Sí?
Y luego, pues, digo mujer, pero vamos, novia.
Bueno, la novia. Da igual, la pareja.
Sí.
Muy bien, pues para disfrutar luego el fin de semana está estupendo. Un plan bueno.
Pues sí, la verdad que sí. Familia, novia, amigos y un fin de semana de fiesta.
Sito, ¿nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues aproximadamente 1 año, pues y cada vez que puedo. Unas veces trabajo a esta hora, otras veces por la mañana, escucho a Herrera. Pues,
claro.
Depende.
Pero cuando estás de noche, escuchas Poniendo las Calles.
Sí, Arjona, Poniendo las Calles. Hoy he empezado con Arjona y terminaré con Carlos.
Oye, Sito, y así una pregunta en plan cotilla, ¿qué es lo que más te gusta del programa? Muchos nos dicen la música.
Pero si es que tampoco se puede concretar un programa que tiene tanta variedad, es que no puedes decir...
Tienes que mojarte.
Aquí está Alejandra que pide que te mojes, a ver, con algo que con lo que te quedes, o es todo así en general.
Pues mira, me gusta mucho cuando contactas con Herrera.
Cuando hace la del pulpo,
esa parte me gusta.
La parte de la música, eso triunfa siempre.
Sí, o cuando habláis con mi tocayo, con Alfonso, que siempre cuenta algo interesante sobre el tema de la carretera. ¿Sí?
Qué bueno.
Genialcito. Mira, sí, dime.
Como dice, poniendo el intermitente por el carril derecho.
Claro, por el carril derecho y poniendo el intermitente. Que eso, los que estáis en la carretera, lo sufrís, que ni se usa el intermitente ni se usa el carril derecho.
Te pone de los nervios. Y aquí en España se conduce bastante bien, ¿eh?
Sí, no nos podemos quejar. Eso tengo entendido.
No, se conduce bastante bien.
Bueno, Sito, muchas gracias de verdad por habernos llamado y por escucharnos. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un besazo enorme. Gracias.
Y igualmente.
Hasta luego. 4:44 de la mañana, es viernes, y como cada inicio de fin de semana nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle. Alberto Valle, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Bueno, un poco cansadas, pero por lo demás bastante bien. Solo hay que vernos. ¿Qué nos ofreces hoy de menú?
Pues mira, para este fin de semana os traigo espaguetis negros de sepia salteados con ajos y almejas al vino blanco, un fricandó de ternera, que esto lo tenéis que hacer dos bueno, va a durar unas 2 horas más o menos, y si lo queremos comer hoy, pues habría que haberlo hecho ayer, o sea, 24 horas de reposo es lo que necesita. Y una de postre, una piña caramelizada con helado de turrón. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Cuanto antes empecemos, antes podremos comerlo. O sea, que vamos con los espaguetis negros de sepia con ajos y almejas.
Exactamente. Ingredientes para 2 personas. 250 gramos de pasta negra, bueno, 300 si coméis mucho, media cebolla picadita, 2 dientes de ajo, medio vaso de vino blanco, el jugo de medio limón, perejil fresco picadito, 300 gramos de almeja, 250 gramos de tomates triturados, tomates así, coges el tomate, lo picas y ya está triturado, y una nuez de mantequilla, no una nuez, que la proporción, el tamaño, que sea como una nuez de mantequilla. ¿Cómo se prepara este platico? Pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es, pues para tenerlo todo, es comprar todos los ingredientes. Y después, pues vamos a poner las almejas en agua con un poco de sal y las vamos a dejar durante unas 4 a 6 horas para que vayan soltando esa tierra que puedan tener antes de meterla en la pasta. Pasadas esas horas, lo que vamos a hacer, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos unas 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté caliente lo que vamos a hacer es echar esa cebolla y la vamos a sofreír hasta que esté pochada. Una vez que esté pochada, le metemos los dientes de ajo y le añadimos el tomate. Vamos a dejar que todo eso reduzca. El diente de ajo, lo he dicho todo muy rápido con el tomate, vamos a dejar que se haga un poco, que se haga ese diente de ajo, que lo habremos metido con la cebolla, y luego le meteremos el tomate. No antes, sino el ajo se va a quedar crudo. Y lo vamos a dejar, pues eso, que vaya haciendo chuchuf durante unos 10 minutos más o menos. Ya pasados esos 10 minutos, le vamos a meter el vino blanco. Y lo mismo, vamos a dejar que reduzca. Ahora vamos a abrir las almejas en una sartén pequeña con un poquito de agua y se la vamos a añadir a ese tomate y le vamos a meter el jugo de ese medio limón. Lo ponemos un poco del caldo, le vamos a meter un poquito de caldo de cocción de estas almejas y lo que estamos haciendo todo el rato, vamos a dejar que se haga salsa, que haga chup chup, así, hasta que nos quede así una textura como pues de salsa, que nos guste, que no quede muy líquida pero que tampoco muy espesa. Cocemos la pasta con las instrucciones del paquete y una vez cocida lo que vamos a hacer es meterla en la salsa, un poquito de esa mantequilla que os he dicho antes, un puñado de perejil, lo removemos todo, lo mezclamos todo bien, que se integre todo bien y ya solo nos queda disfrutar de este platazo, vea.
Bueno, tengo la sensación de que me va a gustar mucho porque todos los ingredientes me parecen apetecibles. Llega el segundo plato, que es fricandó de ternera. ¿Esto qué es lo que es?
Pues esto es un guisito muy rico de ternera. Ingrediente lo vamos a hacer ya que hacemos ahí un guiso potente. Lo vamos a hacer para 8 personas, ¿vale? Vamos a necesitar 1 kilo de ternera en filetes finos, 4 tomates, 2 cebollas, 1 vaso de vino blanco, 1/2 kilo de setas frescas variadas al gusto, ya cada uno, por ejemplo, puedes poner de gírgola, trompetas negras, rebozuelo, ya bueno, lo que se apetezca. 2 hojas de laurel, 2 dientes de ajo, 75 gramos de picada catalana, que la picada catalana es una mezcla de piñones, almendra, avellanas y colines de pan duro o frito, ya como más os guste. Le meteremos harina, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Esto tiene muchas cosas, pero merece la pena, está muy rico. Si tenéis alguna duda, podéis meteros en la web y lo veis, ya sabéis, cocineruniversitario.com. Lo que os he dicho antes, 2 horas necesita de preparación y 24 horas de reposo. Así que los que no tengan paciencia, esto no lo pueden hacer. Empezamos con el fricando. Lo que vamos a hacer es salpimentar los filetes de ternera y ahora con un mazo lo que vamos a hacer es golpearlo. Vamos a aplastar un poco y después de esta paliza lo que vamos a hacer es pasarlo por harina. Ahora ponemos una cazuela grande al fuego y a máxima potencia. Le añadimos como 4 cucharadas de aceite de oliva y vamos a ir friendo los filetes. Y una vez que estén con un color bonito, lo vamos reservando en un plato con papel secante. Acto seguido, picamos la cebolla finamente y la vamos a sofreír en esa cazuela. Rallamos el tomate y una vez que la cebolla esté pochada, le vamos a meter el tomate. Lo vamos a dejar que confiten ambas cosas. Una vez confitado, añadimos el vino y vamos a dejar reducir un poco. Metemos las setas bien lavadas, echamos la carne de ternera, laurel, sal al gusto, cubrimos de agua como 2 dedos, que cubra lo que es toda la carne, más 2 dedos, ¿vale? Eso es súper importante, hay que dejarlo bien cubierto. Lo vamos a dejar a fuego lento durante 1 hora y media que haga chuchuf con una tapadera. Mientras cuece, vamos a meter los ingredientes de la picada. Como ya os he dicho, que lleva los piñones, las almendras, las avellanas, los colines de pan, a eso le vamos a meter ajo y un poco de agua. Lo vamos a meter en un vaso batidora y lo vamos a triturar bien. y ya solo nos queda meter esta pasta, esta picada catalana, que la vamos a meter al guiso. Vamos a dejar que cueza durante 10-15 minutos a ese fuego lento, hasta que coja así, que empiece a trabarse la salsa. Le vamos a meter unas patatas fritas y vamos a tener un platico pues muy rico, vea.
Muy bien, pues es momento de ponerle ya la guinda a la tarta, es decir, que llega el postre. Piña caramelizada con helado de turrón.
Muy rico. A mí este postre, vea, me encanta. Así que ponedores, es muy fácil de hacer y muy rápido. Vamos a necesitar 2 rodajas de piña, piña buena, piña la fruta, no de lata, la buena. 2 bolas de helado de turrón y azúcar. Azúcar, podéis coger azúcar blanco o azúcar moreno, como más os guste. Lo que os he dicho, postre fácil, rápido y muy rico. No vas a tardar nada en hacerlo y la gente va a flipar. Pelamos la piña. Una vez que hayamos pelado la piña, lo que vamos a hacer es cortarla con un grosor más o menos de 2 dedos aproximadamente, o 1.5 dedos. Depende la porra de como dedos que tenga ya cada uno. Lo vamos a pasar por azúcar y ahora en una sartén con el fuego ahí potente, a máxima potencia, bien caliente, vamos a coger, una vez embadurnada la piña, ponemos un poquito que caramelice en la cara A, luego le damos la vuelta y que caramelice por la cara B. Una vez que esté ahí bien caramelizado todo, ambos lados y guay, le vamos a meter. Agarramos al plato, le metemos ese helado de turrón por encima y vea, ponedores, habéis visto qué fácil y lo que crea ese plato es magia. La piña caliente, el helado frío de turrón, piña, lo tienes que probar.
Pues en ello estamos y para eso tenemos todo el fin de semana. Alberto Valle, de verdad, hasta el próximo viernes y gracias.
A vosotros muchas gracias, buen fin de y hasta luego.
Hasta luego, 4:52 de la mañana ya, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Porque en tiempos de cambio...
El caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas. Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel
cuando
día que usted
se dio
fue...
la salida, todas mis amigas pues se echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Demasiado temprano suena el despertador, una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Canción de los ponedores de Gafapasta. Está el vídeo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Tienes también la canción en Spotify si quieres descargarla. Y llevamos unas semanas pidiendo, por favor, que los ponedores de calles, el que se anime, ¿eh? No es obligado, pero el que se anime puede dejarnos una nota de voz en el 662-942-605, pues con un poquito del estribillo. ¿Por qué? Porque luego la idea es hacer una especie de montaje con la canción y yo creo que puede quedar bonito. Alejandra, ¿tenemos mensajes en Facebook hablándonos del viernes?
Tenemos mensajes en Facebook que nos están comentando detalles sobre lo que van a hacer este fin de semana. Edu Freitas Rubio dice, buenos días, ponedores. Para este fin de semana, curro, y mucho curro. Tenemos la carrera Ponte Freno, que por tercer año consecutivo los corredores podrán disfrutar después de correr de unos churros con chocolate. Feliz fin de semana.
Qué ricos son los churros ahora.
Bueno, yo tengo un hambre a estas horas de la mañana, que con Alberto Valle estaba diciendo, me voy a ir porque si le sigo escuchando me como el micro. Pues la cosa es que Edu Freitas ha dejado este comentario y Alberto Santander, que vive más en Facebook que nosotras, ya ha dejado un comentario y lo siento, chicos, si esta conversación era privada, no haberlo dejado aquí porque lo voy a leer aquí en directo, que dice, Edu, ¿qué? churros con chocolate en una carrera, la próxima vez me apunto.
Hombre, claro.
Y dice Edu, lo mejor después de correr. Y contesta Alberto, uf, eso y una buena ducha. Pero va, ¿para qué correr si puedo ir en coche a tu churrería? Y de repente dice, por cierto, Edu, cuidado. Esta noche con el Black Friday, lo mismo, te echas una novia y te viene otra en la oferta. Y si ya es caro mantener una, imagínate dos.
Creo que no funciona el Alberto. Black Friday, con las novias.
Y Alberto, ¿cómo que te sale caro mantener a una novia? Una novia no te sale caro, ¿eh? No. Depende de las novias que te eches tú.
De hecho, a mí me sale caro el marido. Ale, vamos con las noticias, claro, que a cada uno nos sale caro lo que nos cuesta. Ale, vamos con las noticias. Que tú no sabes.
Ahí voy, ahí voy.
Salen carísimos.
Hay que estar soltero en esta vida, de verdad.
Totalmente, porque el, siempre el de al lado, el de enfrente. Mira, a mí me encantaba. Ay. Se sí. Me ha ido el embajador.
Embajador.
Se me ha ido el nombre ahora mismo.
Bueno,
me encantaba porque llamaba a la mujer el contrario. Dice, ya voy con el contrario. Y yo le dije un día, ¿y quién es el contrario? Que dice siempre que yo me tengo que ir, adiós, que me voy con el contrario. Me dice mi mujer.
Hay que
el contrario.
Pues es que hay maneras mil de llamar a tu pareja. Mirad, el otro día, si os acordáis, hablábamos de gustos caros en el tema de ser coleccionista. Es decir, que para poder serlo debes tener un poder adquisitivo bueno para poder darte estos caprichos. Vamos a definirlo así entre nosotros. Pero hay gente que tiene otros caprichos que no son los de coleccionar, pero también son caprichos de lujo. Y como por ejemplo es... A ver cómo te parece esto, que es dormir entre sábanas de oro.
A mí ya las de seda me resultan incómodas.
Pero de oro...
Esto que se puso de moda durante una época, las sábanas de seda, que te escurres, te caes de la cama. Eso es incómodo.
Ya, pues mira, en el corazón de Milán se encuentra Townhouse Gallery, un establecimiento de 5 estrellas, de donde dormir es un regalo y un goce de oro.
Y un goce, bueno, y un goce.
Es que no veas tú dormir entre oro. Los huéspedes que puedan permitírselo, quien tenga a mano así rápido un cash de 5.500 euros por noche, también se puede y puede adquirir una edición limitada de las sábanas con 4 fundas de almohada y una funda de edredón solo por 200.000 euros.
Pues para ellos.
Madre mía, cómo está la vida.
La vida está...
Madre mía, aquí 200.000 euros, rápido y sencillo. Pero claro, es que podréis reservar la suite presidencial para dormir en estas sábanas de oro tejidas con un 40% de oro de 24 quilates fusionadas con seda y casemir para proporcionarle la suavidad. La suavidad que decías tú que te hace hasta resbalar.
No, es la típica pijada, me parece absurda. Donde haya un buen algodón,
ya te digo.
Que duermes fresquito, bien, cómodo.
Bueno, pero es que, fíjate, los del hotel dicen que es que dormir en oro tiene un efecto protector, sí. Aporta energía, vitalidad,
seguro.
Autoestima, valor, en fin, duerme entre oro.
Mucha tontería.
Y a todos nos gusta hacer leña del árbol caído.
Bueno,
y sobre
bueno,
todo
bueno,
mí.
Temazo el que traes hoy.
Este año, OT parece que no está teniendo el mismo éxito que tuvo la pasada edición. Y claro, cuando se huele la sangre, pasan cosas como esta. Mónica Naranjo no ha dudado
en despotricar
del concurso en el que participó el año pasado como jurado.
¿Qué ha dicho?
La artista, fíjate lo que ha dicho, lo ha definido como rancio y coñazo. Preguntada sobre si volvería a ser jurado en un talent show, dijo que no, que este concurso...
No va a volver a ser jurado.
Que no. Esta mujer sobrevive ante
totalmente,
todo.
Totalmente, ahí la tienes. Recuerda que estás escuchando Poniendo las Calles. En la próxima hora nos va a visitar De Pedro para presentarnos un nuevo trabajo en el que hace un repaso a su carrera rodeado de grandes amigos. Pero antes de todo vamos a actualizar la información. Ya se toma mi